Sí, empieza el disco Todas las películas son de terror. Para los que quizás no conozcan toda la discografía de La Hermana Menor, seguramente ubiquen la banda por, al menos por su último disco, antes de este disco, ¿no? Canarios, que fue editado en el año 2010. Este fue el disco más feel good rockero, en palabra de los integrantes de la banda, y fue el que les valió el mayor éxito comercial. Sin embargo, Todas las películas son de terror, es algo bien distinto, más introspectivo, más noise, más oscuro. Si Canarios era un disco escrito por unos jóvenes nostálgicos que recordaban con alegría sus mejores momentos, Todas las películas son de terror es el álbum de unos rockeros de mediana edad que parecen estar bastante peleados con su pasado, presente y futuro. Hoy recibimos a Gonzalo Curbelo, a Tusi, voz de La Hermana Menor. Bienvenidos. Bienvenido, no, bienvenido, quise decir.
Soy uno por ahora.
Sí, por ahora soy uno.
Aunque no parezca.
Eso de tipos de la mediana edad, en realidad.
Escuchando eso no dan ganas de comprarles de nada. De verdad.
Tú sí, es un tipo de.
Entre publicidad somos muy honestos.
Ayer justo estaba mirando TV Ciudad, que están pasando el documental La Historia de la Música Popular Uruguaya de Juan Pellicer.
Sí, una maravilla.
Y aparecía un Tusi, no sé de cuántos años, cantando en Guerrilla Urbana, Racia, ¿no?
Era estaba 16 años.
¿16 años?
16 años.
Bueno, ahí tenés.
16 años y 40 kilómetros.
Un flaquito imberbe.
Imberbe.
¿No?
In.
Totalmente, totalmente. Bueno, el Tusi del día de hoy, que ya es una persona que ha hecho mucho. Curtido mucho escenario, pero también una carrera de periodismo, ¿no? Larga ya y consolidada.
Sí, la verdad que hace tiempo ya.
Últimamente, más que nada, en la diaria, ¿no?
Sí.
Bueno, contento con el resultado del disco, un poco lo que veníamos conversando fuera del aire, ¿no? Que es un disco que te ha generado cierta incertidumbre cuando evaluás el resultado.
Fue la primera vez que produjimos un disco con gente externa a la banda. Entonces, el labor trabajo, que no es exactamente nuestro, de alguna forma, una cierta inseguridad. Obviamente teníamos mucha confianza en la gente con la que estamos trabajando, pero no teníamos el control total. Yo lo escucho a veces y, obviamente no me suena a mi banda, pero por momentos también es como si fuera una cosa externa.
Se recostaron ahí en como una nueva camada de músicos.
Que nos recostamos.
Vuelta, ¿no?
Yo te diría nos recostamos.
Se recostaron.
Exactamente.
Sí,
fue un año medio turbulento para la banda y decidimos que había pila de cosas, teníamos que tercerizarlas porque no podíamos salir.
Y hablaron con Pavo Bianchi, conocen por Millones de Casas con Fantasma, por Tres Pecados. Anda a la vuelta también Fernando Henry, Braná también.
Braná, exactamente.
Toda gente que es de ponele que una generación anterior, posterior a vos.
Unos purretes
que están haciendo su propia música, que han montado propio sello, distribución alternativa de la música, con un sonido no homogéneo, pero una vertiente del rock uruguayo bien, bien delimitado, ¿no? Y hacia allá apuntaron ustedes.
Es que fue, mira, más allá que nosotros teníamos ganas de trabajar con alguien, no está en esa cosa tan endogámica de producir nosotros mismos como hemos hecho los tres discos anteriores. Una cosa muy sencilla, al menos yo y creo buena parte de la banda habíamos quedado muy muy asombrados con el resultado de la producción de Diciembre de Tres Pecados, que era de Pau y de Braná, y dijimos, bueno, vamos a trabajar con esta gente. Aparte la idea del proyecto de grabación, que ellos tenían un diseño de grabación que no servía mucho, que era como de inmersión, fuera de estudio. Y bueno, y también el teclista de nosotros, Ezequiel Rivero, es el coproductor de la banda. Él también tiene su carrera, aparte de La Hermana, como productor. Y quería ponerle una reja a las canciones y decir, yo decido. Y como somos democráticos, dijimos, tal, decidí.
Hace un ratito escuchamos otra de las canciones del disco, ¿no? Momo contra Satán.
Sí.
Y al final aparece alguien gritando, toma pa' vos, Lurri, toma sí. Pa' vos. ¿Quién es? ¿Cuál de los guitarristas es el que grita eso?
Hay más de uno.
¿Hay más de uno?
Eso tiene una historia, quedó medio guarango, ¿no? Pero, bueno, es exactamente un homenaje. Eso fue grabado antes que se muriera.
Sí, nos imaginamos.
Y nosotros habíamos cambiado el arreglo de ese tema. Ese tema, si bien tiene unos orígenes medio rolingas, la llevada es muy clásica, esa cosa tipo tren, es muy Velvet Underground. Y lo grabamos en vivo. Entonces le decíamos que era la versión Velvet. Y tocaron durante los 6 minutos que, está todo grabado en vivo, toda la base. Cuando termina, uno de los graciosos de la banda, tomá, Lurri, tomá. Y como dejar queda mucho en el disco esas cosas ad libs, viste, de charlas antes de. Sí. A Jaime Arroz, digamos.
Charlas antes.
Sí. Antes de empezar a. Como si a Pau le gusta mucho ese tipo de cosas, quedaron como esas pequeñas cosas por fuera de la canción. Y quedó eso que. Me parecía que era muy gracioso. De pronto se muere Lurri.
Aprovechemos.
Y dijimos, es un homenaje.
Es un homenaje, claro.
Es un sentido homenaje. Tomá, gran Lurri.
Mirá el legado que nos dejaste, ¿no?
Por favor.
Mirá la influencia que tenés.
Mirá acá en Uruguay, las cosas que hacemos gracias a ti.
Otra de las canciones del disco, que se llama Doc, ¿no? Dice, fuiste postal de una ocupación, un molotov triste, el eco de la explosión, cuando ya no sos más lo que sos y ni el cuarteto es el cuarteto de nos. Pero ¿se acuerdan de los viejos tiempos? Son estos, ¿no? Parece el tango Tiempos Viejos, ¿te acordás, hermano, que tiempos aquellos eran otros hombres más hombres los nuestros? Y recién mencionamos a Guerrilla Urbana, es este... La mirada indulgente con aquellos jóvenes.
Sí,
de los...
en verdad hay muchas cosas ahí, es medio collage todo el asunto ese. Pero sí, es toda esa canción es un poco... está trabajando con un manojo de imágenes retrospectivas y referencias, hasta apartagadas y a boliches legendarios de la década de los 80, cuando yo era muy chico. Pero también a cierto carisma, digamos... De militante también, digo, hay muchas referencias a, digo, no es una canción política, pero el color es todo político, es decir, casi todas son referencias a medias laterales, a un poco al lenguaje militante, y también hay cosas que entraron por la ventana, absolutamente, como el final mismo de la canción, que eso es una cosa que un día estábamos con un amigo, un director de cine, con Carlos, en un boliche, y pasó un orate de esas almas en pena que andan por ahí por la Ciudad Vieja. Y bueno, primero nos empezó a hablar sobre César y Roma y no sé qué. Digo, hablaba con nosotros, las mujeres no hablaba. Nos aclaró desde un principio. Dijo, voy a hablar con ustedes, con las mujeres no hablo. Y nos habló sobre César y Nerón. Y nosotros. Tenía un cuchillo, hay que decirlo también. Tenía una botella que tenía de plástico con
líquido. En su mente venía de matar a César, capaz.
En algo andaba, tipo, pero evidentemente no era algo de este mundo. Y bueno, estás escuchando, como escuchas un tipo que tiene un cuchillo en la mano, y de pronto se fue, y cuando se va, se para así y nos dice, ¿se acuerdan de los viejos tiempos? Son estos. Y bueno,
por lo menos rindió para algo.
rindió para algo, así, tipo, tenés papel y lapicera. Me gustó, pero eso es absolutamente así.
Y así quedó el punto de partida de esta canción.
Sí.
Cuando te gusta una frase, decís... Acá hay algo, ¿no? Esta frase...
Ah, no, totalmente. Inclusive, yo soy muy sensible a los errores. Tipo, cuando alguien entiende otra cosa, y como se dice, me gusta más, me digo, lo que entendiste es lo que funcionó.
Claro, el amor al furcio. Así,
me encanta.
De alguna manera. Está Gastón Ackerman también.
Está Gastón Ackerman.
En este disco... ¿Trompeta y algún viento más o...?
Es trompeta todo, a solo pesar de que toca de una forma que en momentos puede... Alguien medio liego puede sonar que como son arreglos que se parecen como de saxo. Eso fue una casualidad porque en verdad... Digo, nosotros obviamente somos una banda que no tiene vientos en la banda. Pero desde que empezamos a componer el disco en algunos temas que tenían un toquecito que nos gustaba como para desarrollarlo más, como justamente íbamos a trabajar con la gente de Tres Pecados, habíamos hablado con Diego Martínez para que hiciera las trompetas. Y Diego se murió este año. Pero nos había quedado en la cabeza eso. Y Pau fue quien se contactó con Gastón, que es un... Yo a Gastón lo conozco de la época del liceo, pero en verdad no tenemos trato habitual. Sí.
Y te ha tocado en varios discos de los buenos muchachos, ¿no? Gastón Ackerman.
La salida de la hermosa langosta, por ejemplo, es su trompeta, ¿no?
Claro, y produjo también el cuarto disco de ellos, creo que fue. Y la verdad que yo no escuché los arreglos hasta que estaban terminados, me pareció maravilloso, pero maravillosos. Me quedé asombradísimo. A mí es un timbre, yo soy bastante jazzero, y el timbre de la trompeta me encanta, me gusta mucho más que el de saxo, por de pronto. Y fue ideal. Si yo hubiera tarareado lo que quería escuchar ahí, que no lo hice, pues no me dejaron entrar al estudio de nada, hubiera hecho eso. Me pareció realmente magnífico.
Los vientos se fusionan en algunas canciones, por ejemplo, Paralizado, Y hace, recuerdan como el uso que le daban a los vientos en algunos casos en los 80, bandas británicas, ¿no? Uno piensa hasta en los Talking Heads o...
Puede ser, sí, y también están en el
momento,
está muy suelto, en el No Me Fean.
Claro, claro, y este... Y qué otra digamos, hasta los Happy Mondays. El paralizado me hizo acordar un poquito hasta los Happy Mondays.
¿Sabes que me lo dijeron? Es que cuando empezamos a joder con él, fue uno de los temas que entró a último momento. En los últimos ensayos entraron a olvidar sobre una secuencia de dos acordes. Marcelo metió un re que es bastante raro, que nos gustó. Y bueno, y al principio era casi una parodia. Los pianos parecían salidos de la Manchester total. Y les gustó, y bueno, terminó siendo el tema que abre el disco, claro. Pero me dijeron eso ya.
No, el tecladito, ¿no? Que parece Kinky Afro, ¿no?
Sí. La apertura en perspectiva.
Es que son esas cosas, viste, que yo qué sé, para alguien de mi generación hacer un tema tipo Happy Monday puede ser la cosa más evidente que hay en la Tierra. Pero al mismo tiempo pasaron 20 años de eso. Hoy en día es una referencia tan válida como hacer una referencia al soul clásico o no sé, otra rareza.
Claro. En una entrevista en Página 12 dijiste que Pau era una de las personas más brillantes que salieron del rock uruguayo.
Sí, totalmente. Yo pienso eso. Creo vos también.
Sí, totalmente.
Es un tipo deslumbrante. Es un freak. Pero es un bicho. Es de esa gente que no sabes qué es lo que está pensando, cómo está componiendo, cómo está escribiendo. Digo, yo lo vi saliendo, arrancando con unas cosas que eran una especie de bolas de ruido infames, pero no cualquier bola de ruido. Y el proceso de depuración que hizo en muy poco tiempo, yo creo sinceramente que es uno de los grandes compositores que hay ahora en la vuelta de acá. Y arreglador, además, es un gran, gran arreglador.
Y en un momento comentaste que querían emular de alguna forma el formato de producción de discos de este grupo de gente. ¿Se llegaron a ir, por ejemplo, a grabar algún lado, alguna casa?
Claro, hicimos eso. Uh-huh. Ese es un poco lo que ellos han...
¿Con diciembre fue también un poco lo mismo?
Ellos han delineado muy bien ese sistema de producción, sobre todo con Braná, con Juan Braná, que es un chico talentosísimo. Y nos metimos en una casa de Playa Verde en lugar de ir al estudio durante 3 días y grabamos a la hora, estaba todo seteado, grabamos a la hora que queríamos, lo que se nos cantaba, improvisábamos, grabamos todo lo que se nos ocurría en el momento. Y de hecho, el disco este es parte de lo que se grabó, se grabó muchísimo más, se grabaron horas más. Pero después tuvo todo un proceso de depuración porque queríamos hacer un disco relativamente corto y quedó muchísima cosa fuera. Pero era una cosa, a mí por ejemplo es una cosa que no me gusta nada grabar. Odio grabar. Y esto fue totalmente distinto.
Repetir
fue,
todo más esa parte.
Y la quiero cortar. Uh-huh. Me viene sueño, no sé, me pongo de mal humor. Yo soy bastante difícil en las grabaciones. Y no, y acá tenías tu cama, te ibas a dormir como querías, nos pasamos cocinando. Digo, la cosa menos rockera de la tierra también, te digo. Estábamos para el chorizo. Pero chorizo rock and roll.
Chorizo colorado, chorizo de ruedas.
No se llamó así el disco, se llamó este.
Hubiera sido un nombre un poco inconducente.
No, todas las películas son de terror, es más críptico, ¿no?
Es un poquito más críptico, sí. Bastante más críptico.
Y te da pie para hacer preguntas en entrevistas, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Y para hacer el arte también, ¿no? Porque el librillo también emula. O sea, a partir del título uno especula con que se desarrolló el diseño de este librillo que tiene cada una de las letras con una.
Una grafía,
medio de película de terror, ¿no? Más clásica o más...
Es que fue... Clase Z. Es que se jugó mucho con esa interpretación. Por ejemplo, a Pau detesta el nombre del disco. Para él el disco se llama La Hermana Menor. Creo que no lo escuché nunca pronunciar el nombre del disco. Tipo, las palabras que utilizó para referirse a ese nombre no se pueden decir en radio. Pero él, y creo que también el diseñador, también lo vieron como una referencia un poco a mi cinefilia. Digo, yo también soy crítico de cine, y de hecho, uno de los géneros que conozco más es el cine de terror. Pero en verdad es una frase que no me acuerdo ahora dónde salió de las conversaciones adentro de la banda, y que no se refiere, no tiene nada que ver con el cine, tiene que ver con un determinado estado de ánimo, de sensibilidad, en el cual te asusta todo. Así, digo, todas las películas te dan miedo, ¿viste? Tipo de, porque estás demasiado sensible, básicamente. Y nada, viene un poco más por ese lado, no hay canciones sobre películas ni.
No, eso ni que hablar. Uno intuye que el título justamente tiene un doble sentido, ¿no? Un doble significado y va por ese lado. Pero igual lo usaron de forma literal a la hora de armar el diseño del librillo.
Además, estaba esa cosa medio eufónica. Nosotros nuestro disco, que hasta ahora, si quiere, fue el que se escuchó más, que se llamaba Todos Estos Cables Rojos. Y viste, ¿sí? Con esa... suena parecido, y bueno, y me... qué bueno que suena parecido.
Tiene una similitud con No Te Va a Gustar, ¿no? Este fuerte viento que sopla, aunque claro, el sol, ¿no? Todos Estos Cables Rojos, todas las películas son de terror.
Hay que deshacer uno y uno, uno con un nombre cortito como Exo Canarios, y después otro, el próximo se llamará La, y el sexto, si existe, se llamará Todos Estos Viejos que Siguen Tocando, ¿viste?
Todos Estos Viejos que Siguen Tocando. Hay una referencia también a La Pedrera, ¿no? Ahí, esa zona de Punta Rubia, Rocha, ¿no?
Es una, casi inevitable, ¿eh?
Una baladita ahí que hay, que es la cuarta canción del disco, creo que es.
Ah, ese, ¿no? Ese es un experimento, en verdad. A mí es una canción que me gusta mucho. Es esencialmente la música de Marcelo. Pero cuenta una de las pocas giras que hizo la hermana. Una micro gira que hicimos por Rocha. Y bueno, está contada un poco en clave un poco melancólica. Según... ellos tienen, la banda dice que ellos tienen la versión verdadera, que esa es mi visión. Pues justamente, una cosa que usé un poco en las letras de este disco fue utilizar anécdotas reales, pero no lo que realmente pasó, sino la anécdota real, que es todo lo contrario que hice en todas las canciones de todos los discos anteriores. Uh-huh. Entonces, no, nada, esto es como una visión media desencantada de lo que puede ser una actividad de rockeros treintañeros. Y en verdad la pasamos bárbaro. Digo, las cosas que yo hablo como que fueron medio decepcionantes, no, estuvo todo muy bien.
Estuvieron bien igual.
Sí, sí.
Acá dice alguien, primero de mayo del 93 o 94, La Hermana Menor y Chicos Eléctricos, recital más salvaje de mi vida.
Me acuerdo de ese recital. En verdad ese recital casi significó el final de ambas bandas. En cierta forma lo significó. Pero esa era la primera Hermana Menor, ¿no? Uh-huh. Una banda que no tiene nada en absoluto que ver. Digo, yo lo paso, tengo un poco de imaginación para los nombres.
¿Era más parecida a Garrich Urbana que a...?
No, yo te diría, hermana, yo te diría que era distinta, era mucho más rockera, sí. Mucho más rockera, pero no sé, no era exactamente punk, era una cosa más, un poco más elaborada, también tenía unas cosas hasta funky, una cosa media, por decirte algo, parecido a Dinosaur Junior. Y sí, ese fue un recital que se desmadró todo, básicamente, porque nunca habíamos tocado con los eléctricos. Tocamos en Junta Cadáveres un día ellos, un día nosotros, un día ellos, donde teníamos una especie como competencia ahí. Y un día dijimos, vamos a juntar a tocar juntos. Y tocamos en un lugar que quedaba ahí al lado donde antes era Amacord, en un lugar enorme. Y a pesar que un feriado, un día de paro, se llenó de gente mal. Y se llenó de gente mal. Entonces fue muy raro, porque nosotros éramos una familia, la gente de que tocamos en Junta Cadáveres. Conocíamos todo el público, nos conocíamos entre nosotros. Y de momento apareció como, no sé, como una horda de gente que estaba desconforme con todo. Y bueno, estaba desconforme con todo. Y nosotros estábamos desconforme con ellos. Y creo que sí, que fue una cosa muy salvaje. No sé qué estuvo buena. Digo, después de eso, la mitad de las bandas dijeron...
No hay calificativo, solamente el salvaje.
Todo fue, me voy de vacaciones y no vuelvo más a esta banda.
se pudrió, digamos, se al pudrió. Final.
En el caso de nosotros sí, perdimos un par de integrantes después de toque.
¿Algún integrante que se repita de La Hermana Menor a lo largo de su... salvo Tusi?
Sí. En verdad, nosotros, el asunto ese ya como está solucionado. Ahora es la misma formación del disco anterior y casi uh-huh. la misma formación del disco de los cuatro discos. El único disco que tiene una formación distinta es el primero, X, que igual todas las canciones las seguimos interpretando con la formación actual. Pero hoy en día, yo insisto, pero siempre parece que estoy haciendo demagogia, somos sí. una banda muy muy democrática. Digo, yo no decido dentro de la banda, es decir... el asunto que yo siempre haya estado hace que se centre mucho en mí, pero hoy en día vos vas a hacer un show y estoy seguro que no se están mirando lo que yo estoy haciendo, sino es una banda que se conoce, tiene un desempeño instrumental muy particular y bueno, yo qué sé, no entiendo de que en cierta forma mi rol como frontman centralice algunas cosas,
pero la banda tiene vida propia más allá de lo que vos pongas ahí adentro.
Ah, pero totalmente, acá con este disco mis decisiones fueron una quinceava parte de la decisión, si fuera así.
¿Te cuestionás el formato CD o es una cosa que no se cuestiona? Mientras pueda sacar CDs, lo saco y después me iré al digital si tengo que hacerlo.
Mira, yo no soy muy fetichista. Me gustaría estar sacando vinilos, para ser exacto. Es el único formato que me da un cierto fetichismo. Yo todavía creo en el formato disco, es decir, hoy en día todos escuchamos música en forma mucho más fragmentaria, se escuchan temas, no se escuchan discos. Yo creo que un disco, si lo pensás como disco, sigue siendo una cosa como disco, es decir, como colección de canciones en las cuales cada una habla con la otra. El formato CD en sí, el disco chico, no sé, yo... Depende de lo que uno le guste físicamente, el formato. Si el día de mañana el formato es totalmente... Creo que siempre tiene que haber algún objeto material, es decir, algo gráfico, algo con lo que puedas, no sé, tener una imaginería visual en referencia a lo que es sonido, nada más. Pero si eso es un fondo de pantalla o un papel, no creo que vaya a hacer la diferencia, la música va a ser igual.
¿Y escuchás discos ahora de corrido? ¿Agarrar un disco y escucharlo varias veces?
Sí, sí.
Disco nuevo, ¿no?
Porque... Yo hoy en día creo que escucho mucha menos música que escuchaba antes, obviamente. Y discos nuevos me tienen que convencer. Nada, me encuentro un viejo maligno que no... Digo, hay tanta música atrás que a veces me da una pereza tremenda mirar para adelante o para el costado, porque no necesariamente voy a estar más identificado también. Digo, posiblemente la música nueva esté siendo hecha por gente mucho más joven que yo y que ya ve las cosas distintas. Entonces, no sé, si cuando yo estoy por decidir entre si agarro un disco de, no sé, de algo que acaba de salir, o agarro uno de Television, no, probé que agarre de Television. Pero después sí lo escucho entero, generalmente.
Dice Pablo, y calculo que te darás cuenta que Pablo es, dice, un toque de la hermana menor y Reverb en Perdidos en el 98-99. El que no estuvo se perdió el mejor recital de la década.
Mira. No creo que haya sido el mejor recital de la década, porque era una época media... Estamos cambiando mucho el sonido y estamos medio indecisos. Yo creo, no sé si era una banda muy buena de ir a verla, más o menos en ese momento, sinceramente. Pero Reverb era espectacular. Reverb es, digo, acá dejó marcas en el suelo. Cuando en Argentina nunca se enteraron quiénes eran, pero bueno, dejó marcas en el suelo, dejó al Garza.
Dejó al Garza, ¿no?
Dejó al Garza de recuerdo. Tipo, pero realmente eran un placer los shows de la hermana con Reverb. A nivel humano, sobre todo, era un placer.
Bueno, capaz que nos podemos ir con una canción más del disco. ¿Cuál te elegís?
Eso lo dejo en manos de ustedes, porque son dos canciones largas y poco radiales, ¿viste?
Una que tenga un arranque contundente espectacular.
No sé, es que no tampoco tiene arranque espectacular.
Yo sí puedo elegir, sí. Me tenés que pasar, que necesito identificarla.
¿Tienes Gerona ahí a mano la carpeta?
No, pensaba elegir la canción que habíamos comentado. Acá, la última. Se llama, ya te digo, Carlos María e Isabel.
Es la que estamos escuchando ahora.
No, perdón, Doble Cabina.
Doble Cabina.
El Doble Cabina es la de...
Esa grabada sobre Rocha.
Esa misma, Doble Bien, Cabina.
Sí.
Bueno, tú sí, nada más, gracias por arrimarte. Y presentación de disco, ¿no se sabe todavía o sí?
No, la idea es presentarlo el año que viene. En este momento ya estamos veranizados. Y es muy difícil también mover, hacer un show grande ya desde entrado diciembre. Ya ni nosotros queremos tocar, ni la gente quiere vernos. Es decir, querés estar en otra parte. Hasta que no vuelven los ciclistas, viste, no vuelven los rockeros tampoco.
Todas las películas son de terror, se llama el disco de la hermana menor y ya está en disquería. Nos vamos con, entonces...
Doble Cabina.
Gracias.